desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nosotros no podemos evitar que las tormentas vengan. Eso es provocado por efectos, ¿no?, de la naturaleza, y no somos nosotros los que podemos verdaderamente controlarlo. Pero sí podemos estar en control. Fíjese lo que voy a decirle. No podemos nosotros controlar estas cosas, estos efectos, pero nosotros sí podemos estar en control. Nosotros sí podemos estar en paz, aún en medio de la tormenta. Puede ser lo más grueso, lo más difícil, lo más fuerte posible, lo menos esperado, quizá lo no merecido, pero podemos nosotros vivir en paz. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, noche, y decirles que, por favor, no intenten hacer nada, porque vamos a agravar las cosas. No podemos, en realidad, y ni mucho menos nosotros calmarlas, pero sí quiero decirles que ustedes y yo tenemos a alguien que tiene el control y que puede controlar también esto. Su nombre es Jesús. ¿Qué hacer en las tempestades? ¿Qué no hacer en las tempestades? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo. Debemos de agradecerle al Señor que Él tuvo el tiempo para poder hacer todo esto y para inspirar a los santos escritores y que nos dejara a nosotros estas historias reales y estos eventos que nos sirven a nosotros para poderlo aplicar a nuestra vida. Mateo capítulo 8, 23 al 27. A veces siento que podemos familiarizarnos más si intercalamos la lectura y no tener que dejarme leer a mí todos los versículos y ustedes al final. Ayúdenme, por favor, en la lectura y vamos a ver, yo comienzo en el 23, ustedes en el 24 y terminamos todos en el 27. Dice así el Señor en su palabra: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, todos en el 24. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. 26. Oiga lo que dice el 27. Y los hombres se maravillaron, como yo quiero que usted se maraville cuando Dios empiece a calmar estas cosas en su vida, en su casa. Y dice así, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor, venimos muchas veces descontrolados de la casa. Y a veces llegamos descontrolados a la casa, del trabajo. Venimos descontrolados del trabajo, y venimos descontrolados de la casa, y venimos a descontrolarnos a la iglesia también. Y Padre, queremos pedirte que nos ayudes a poder vivir en paz en el mundo en donde vivimos, no importa dónde sea, a saber que solamente tú eres el único que tienes el control y puedes poner en total armonía, no importa en dónde estemos. Bendice, ministra, ayuda, da esperanza a los que ya la han perdido, a los que pensando que salirse del lugar en donde están tormentoso va a ser la respuesta. Solo queremos aprender en esta noche que mientras nosotros dormimos, tú estás despierto. Que mientras nosotros descansamos, tú estás en control. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero decirle que no existe un sitio en el mundo, o sea, no hay ningún récord, ni el récord Guinness, ninguna información. No existe un sitio en el mundo donde no haya llovido. Ha llovido en todo el mundo. En unos sectores llueve más que otros. en unos sectores por la ubicación, ¿no? Por la orografía, por la meteorología que muchas veces en esos lugares se da, los tropicales, subtropicales. Las tormentas son más pronunciadas. En unos lugares, en unos sectores llueve más que en otros lugares. Pero todos en el mundo han experimentado la lluvia. A todos los cristianos nos ha llovido. Y es que no existe uno a quien no le haya llovido. Algunos nos llueve tupido. Y otros, por lo menos salpicaditos, pero no llueve. Y no existe una persona de las que hayamos llegado a conocer a Jesucristo que no nos hayan llovido algunas situaciones de las cuales pensamos que no nos haya llovido a nosotros algunas situaciones de las cuales pensamos que nunca saldremos. Y vamos a darnos cuenta que Jesús no solamente sabe calmar las tormentas, sino que también sabe poner orden en el desorden que dejó la tormenta. Porque esto es lo lindo. Pues no se trata solamente de calmar la lluvia. No se trata solamente de, ¡ay, ya pasó la tormenta! Lo que pasa es que muchos de nosotros salimos cuando sentimos ya el bote de la basura está a media cuadra. Cuando sentimos ya una rama cayó encima, cuando sentimos ya las sillas del patio ya volaron. Eso es lo lindo en el Evangelio. Y le voy a decir, hermano Juan Pérez, porque yo sé que usted tiene una muy buena amiga, que es la hermana Irma Martínez. Hermana Irma no escuchó esto el día viernes. Lo soñé predicando al hermano Juan Pérez. Y le digo una cosa, ya es la segunda vez, mis sueños se vuelven realidad, aunque para otros sean pesadillas, ¿sabe una cosa? Mis sueños se vuelven realidad, así que ya lo veo, uno de los 33 hoy, uno de los 33. Bien, y vamos a darnos cuenta que Jesús tiene esa capacidad, no solamente de calmar la tormenta, sino que también dejar en orden el desorden que dejó la tormenta. Y como que nunca pasó nada. Ese es Jesús. En todos los continentes se han experimentado tormentas. En todos los continentes en el mundo han habido tempestades, situaciones climáticas extremas que las estamos viviendo hoy. Escuchamos por la radio y vemos por la televisión, dice, temperaturas de las cuales nunca se habían vivido. Pero si usted se queja del calor, ¿sabe usted cuánto hubo en Mexicali, Baja California, la semana pasada? 117 grados de temperatura. Mexicali, dicen que es un calor termonuclear, dicen ellos. Es increíble, oye. Bueno, hoy se dan esas temperaturas extremas, fríos, tremendos, calores, tremendos, tempestades y huracanes, que ahora le llaman, es un monstruo, dice el que se está formando. Pero le voy a decir una cosa, nunca son para siempre. Pregúntele al Viula, pregúntele al Gilberto, pregúntele a todos esos, a Andy, no sé cómo se le llaman los nombres a los huracanes que cada año cambian. Todos pasan, pues. No son para siempre. El problema está que en el inter, durante la tormenta, a nosotros nos empieza a aturdir. Y ahí es cuando nosotros no sabemos qué hacer. Le pasó a los apóstoles. Le pasó a los discípulos. Tenemos que aprender a vivir, por favor. Tenemos que aprender a vivir y pasar las tormentas de la vida. Que vienen, vienen. Que se acaban, ¿ok? Que vienen, no las puede evitar. Que se acaban, seguro que se acaban. Usted y yo no podemos en ningún momento. Y ningún cristiano que ha pasado por el cristianismo ha tenido que dejar de ser probado de alguna forma. En más de alguna ocasión, usted y yo hemos sido probados. Pero las pruebas son ¿para qué? Las pruebas nuestras son para fortalecer nuestra fe, para hacernos más gigantes, más grandes, más fuertes. Nos podrán doblar, pero no nos van a quebrar. Para hacernos crecer espiritualmente. Cuando usted ve que esa prueba lo dejó nuevito, la prueba lo dejó pero bien chaineado, oye. La prueba lo dejó a usted, pero listo para poder usted seguir su vida como cristiano. Por eso hemos dicho que nosotros en la iglesia no venimos a resolver problemas, que no venimos a la iglesia a evitar problemas, venimos a la iglesia a prepararnos para que cuando los problemas vengan nos encuentren fuertes. ¿Para qué son las pruebas? Para demostrarnos que Dios está en control de todo, hombre. Así que no se me ajolote, no se me desespere. No hay nada que pase en este mundo sin que Dios no lo permita. No le cuento, pues, lo que me decía este hermano la semana pasada. Pastor, me dice, está de pie, siéntese, me dijo, porque tengo una noticiaza, me dijo, tremenda, me dijo. No, le digo, no necesito ni sentarme, porque el que está agarrado de la mano del Señor, el Señor lo sostiene. Y me contó el problema. En realidad fuerte, bastante delicado. Las pruebas son para enseñarnos a amar a Dios en todo momento. Por eso dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el nacimiento del niño, en las enfermedades del niño, en los triunfos del niño, en la partida del niño, o muchas veces en la muerte del niño, en la muerte de la criaturita. Ahí vienen las pruebas. Nos enseña a bendecir a Dios en todo tiempo y a bendecir a Dios de la forma más sincera. Podemos ver a nuestro lado aquí en el templo, y se lo digo, y no vamos a encontrar a ninguno. Ninguno hoy. Las pruebas nos han salpicado. Las pruebas nos han, pero así, las pruebas nos han llegado a todos. Por favor, yo no quiero en ningún momento ni desilusionarlo, ni decirle que qué bueno que vino usted aquí, hermano, y que usted esté en la iglesia, porque usted es un campeón, usted es un inteligente, usted es una persona sabia, porque vino a un lugar donde no le va a pasar nada. Mentiras, ¿no? Mentiras. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos en esta noche, todos, enfrente, atrás, al lado suyo, el que usted quiera agarrar, todos hemos sido salpicados en más de algún momento difícil en la vida. Por un momento de tristeza, por un momento de adversidad. Pero también podemos ver, y se lo digo con todo el conocimiento de causa y con la garantía del caso, que usted puede encontrar a esas personas que todos pasaron esas pruebas. Todos salieron de ellas. ¿Por qué? Por haberse mantenido firmes. Por haber mantenido firmes su fe y su confianza en Dios. Y por haberse mantenido en la barca. Por haber sabido esperar en Dios. No me pierda de vista, porque solamente nos vamos a quedar en un pasaje, que es el texto que tenemos acá en Mateo. Pero le voy a explicar esto, porque quiero dejar bien establecido, quiero dejar bien sentado, quiero dejar bien cimentado esto. Si usted se da cuenta, en el Salmo 34, cuando vayamos viendo en el Salmo 34, versículo 19, mientras lo vamos encontrando, se recuerda usted que el relato comenzaba de Mateo, donde dice, y vino Jesús y entró en la barca, y sus discípulos le siguieron. ¿Se da cuenta de algo? Que el hecho de estar en la barca, mi amado, yo traté la manera de ver algo diferente, tú. Yo traté la manera de ver algo distinto. Esto significa que el hecho de estar en la barca no me exime de problemas. El hecho de estar al lado de Jesús no significa que no va a venir una prueba a mi vida. Fíjese que quise buscar algo diferente. Y fuera un charlatán, un fascineroso y un mentiroso si le dijera todo lo contrario. Quise buscar algo contrario. Quiere decir que estar al lado de Jesús significa que a mí nunca me va a pasar nada, que nunca voy a tener una prueba. No, pregúntale a los apóstoles, pregúntale a los discípulos. Pregúntale cómo murieron, pregúntale los de la iglesia primitiva, los del gran avivamiento, la iglesia perseguida, nosotros. Pero una cosa sí quiero dejarle, y vea lo que dice la Escritura, en Salmo 34, versículo 19. Oiga, no dice una, ay qué bueno, ya la libré, porque después de esta ya no me va a aparecer otro. No, hombre. Ah, de repente dos, porque no aprendí la primera, no, tampoco tres. ¿Sabe cuántas son, dice la Biblia? Muchas son las aflicciones del justo. Pero lo lindo de todo es que dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso es lo que consuela. Mire, nunca olvide que Cristo está con usted desde el principio de la tormenta, aún desde antes de la tormenta. Cristo está con usted antes. Cristo está en el principio. Cristo está durante y Cristo está después de la tormenta. Él ha prometido no dejarle, por eso tu mano me sostiene. Hemos entendido que la mano del Señor es la que nos va a sostener a nosotros. Quiero que usted tome como base, como referencia, el texto que acabamos de usar. Y perdone que regresemos y allá nos lo vamos a mover. Venga conmigo, por eso le pedí que no, que dejara una nota, que dejara una marquita ahí en la escritura. Y venga conmigo a Marcos capítulo 8, versículo 23. Lamento mucho y me apena, a veces los pastores nos quedamos sin palabras, se te acaban los discursos, se termina la retórica, no hay un consejo, o sea, no existe nada que tengas que decirle a una persona que en realidad les hagas realmente, pues hacerlos que comprendan, que entiendan, porque el problema es tan grande y a veces nosotros los pastores o los consejeros, y esta es la clave o esta es la regla de la consejería, que nosotros los pastores o los consejeros le decimos a usted qué es lo que yo haría en su lugar. ¿Qué es lo que, si a mí me pasara lo que usted está viviendo, esto es lo que yo haría? Entonces, vea lo que dice Mateo 8, 23 al 27. Dice la Escritura, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se lo dije al principio, el hecho de que Cristo esté en la barca, eso no significa que no, usted no va a ser tambaleado. El hecho de que Cristo esté dormido no significa que Él no esté en control. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Él lo mismo le da pegar los ojos que no pegarlos. Mira para un lado que cerrar los ojos. Él está en control de todo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hay tempestades en su casa? Pregúnteme a mí. Usted es del tipo de personas. Mire, le voy a decir una cosa. No está solo, ¿eh? No es el único. Bienvenido al clan. Bienvenido a la tribu. Bienvenido al grupo. Le aplaudo, oye. Va, qué bueno que ya no somos los únicos. Somos dos, somos tres. ¿Hay tempestades en su casa? ¿Siente usted que las cosas que se viven en su casa, que las cosas que se oyen en su casa, que las cosas que se dicen y se hacen en su casa han venido a ser insostenibles? A veces, yo no necesito que me cuenten cosas, solamente al ver el semblante de muchos me doy cuenta de qué cosas que están pasando. Y a veces yo me digo por dentro, no que machito pues, no que mero controlador de todo, me doy cuenta de que somos tan débiles. Porque cualquiera es como que nos quitan un fusible. Y el cepelín se vino para abajo. Hermanos, esto es le estoy diciendo que esta noche vamos a aprender. Y vamos a salir de acá en esta noche entendiendo algunas causas de las tormentas. Cómo poder vivirlas. No estoy diciendo que va a controlar las tormentas. Ni se meta a controlarlas. Las puede agravar, las puede arreciar. Le voy a decir quién se las puede calmar. Lo único que le voy a decir es qué hacer cuando esté en medio de las tormentas. Y la garantía es que va a salir de las tormentas. ¿Siente usted que en su casa se han dicho cosas, se han hecho cosas, se han oído cosas que han venido ya a ser insostenibles? Pregunto. No me sorprendería que usted mejor ha pensado irse de la casa. Dos cosas le tengo que decir. La primera, cobarde. Porque al salirse usted de la casa, las cosas no las va a arreglar. Usted va a dejar a la deriva una familia. Usted va a complicar más las cosas. Va a dejar a sus hijos descabezados. Y como dirían en otro lugar, y si es sin mamá, pues desmadrados, ¿verdad? Sin mamá. ¿A quién van a recurrir ellos? Ninguno, oiga una cosa. Llegando usted, lo mejor es irme a la casa, porque tal vez así es lo que tantas querían. No, mentiras. Ninguno de los discípulos abandonó la barca. ¿Por qué? Jesús estaba ahí. Aunque estaba dormido. Pero ninguno de ellos, ni Pedro, que fue el más intempestuoso, intempestivo, efusivo y de carácter así violento. No. Ni el más cobarde de todos, ninguno. Todos se quedaron. El pánico los invadió a todos. Ellos, toditos, se atemorizaron. Pero bien inteligentes, ninguno saltó. Nadie buscó ayuda en ninguno de los que iban. Pedro, arreglalo. Felipe, ustedes que son pescadores, Juan. ¿Se da cuenta? Que nadie se enteró la chinita. Me gustaría que, mire, si algún día va a abrir la Biblia, me gustaría si algún día usted va a leer la Escritura, me gustaría que trate de ser un poquito más analítico y vea lo que está en la palabra. No, trate la manera de sacar sus propias conclusiones. El hecho de que Cristo iba dormido no significa que no estaba en control. Y ninguno de ellos se pidieron ayuda. ¿Se recuerda de aquel salmo que un día aprendimos? Fíjese que ya estamos estudiando el Salmo 124. Y hace 120 salmos nosotros estudiamos aquel salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay una estación de radio que termina su programación a las 12 de la noche. Y me parece que de esta estación de radio, el locutor del cierre es cristiano. Es una estación secular. Así como todos los locutores se despiden, el cucuy por la mañana, y el, ¿cómo se llama?, el brindis, el otro. ¿Usted sabe qué dice este hombre, hermana Silvia? Duerma tranquilo. Dios está despierto. Hoy acabamos de leer un texto que decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando yo lo escuché, ¿en qué radio? Y puse, póngale usted 93.4 o la 101.1, no sé cuál era la radio en donde yo lo estaba escuchando. Y vi la hora, las 12 de la noche. Mañana lo voy a volver a poner. 12 menos 5, la música bonita, empezando a despedirse. El mismo locutor: duerma tranquilo, Dios está despierto. ¿Qué es ese hombre? No se mueva. No se inquiete, no va a arreglar nada saliéndose, no va a arreglar nada ahuyentándose de la casa, no va a arreglar nada ausentando. Confronte, enfrente, apruebe usted las cosas que son buenas y trate la manera de desaprobar o no calificar correctamente las cosas que no lo son. ¿Verdad que hemos tenido tempestades en la casa? Y no quiero decir nombres, es que todos, hombre. Todos hemos tenido tempestades en la familia. Se aplica el mismo relato. Se aplica el mismo pasaje. Por eso hoy no quise cambiar de cita, sino que es lo mismo que usted ve. Es de usted el tipo de, no se lleva con sus hermanos, no se lleva con la nuera, no se lleva con el yerno, no se lleva con su compadre, no se lleva con la comadre. O sea, es increíble. Es usted de ese tipo de personas que siempre, para que mire, dice: mire, qué pulso el mío. Era día de la madre, día del padre, Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, día de la fiesta americana, el día de la fiesta mexicana, el 14 de febrero, el día de San Valentín, el 3 día de la Candelaria, el 2 del día de la Candelaria, el día de la cruz, el 3 de mayo. Mire, es que pastor, todas las fiestas en la casa, en mi familia, terminan peleados. ¿Es usted el tipo de persona que siempre experimenta alguna situación de controversia, de encono, de antagonismo en reuniones familiares? Con mucha pena le digo, bienvenido al grupo, que no soy el único, creo hoy. No se preocupe, no es el único, a la mayoría nos pasa. La solución es: ya no vuelvo a ir. Y lo que pasa es que va a romper el corazón de su mamá, y vas a romper el corazón de tu papá, y van a estar todos, pero no vas a estar tú, y no es lo mismo. Y aunque le lleven una Hummer a tu papá, y le lleven un Cadillac a tu mamá, pero tu mamá dice: no es que no vino Chepe, es que no vino la Sonia. El dejar de ir no es la solución. La solución no es, ya no es participar y distanciarse de ellos. Mamá, yo quiero decirle que mientras esté la Juana ahí con usted y la Licha, ya no vuelvo a ir yo. Mejor cuando ya no vaya nadie, yo le voy a caer encima. Pero no tan encima, ¿verdad? Y vaya, ¿sabe usted? ¿No se ha puesto a pensar que Dios lo tiene usted como un mediador? ¿Usted nunca se puso a pensar que Dios lo puede utilizar en medio de esa familia que usted tiene como un pacificador? Ay, pero lo más importante de todo, ¿usted no se ha puesto a pensar que dentro de su familia todavía hay una gran cantidad de inconversos y que ese es el ministerio que Dios le tiene preparado a usted? Tempestad en la casa. tempestad en la familia. Le ha tocado a usted pasar tempestades en el trabajo. Se aplica lo mismo. Jesús está en la barca, no se tire, hombre. Jesús está en control, aunque aparentemente esté dormido. Tempestad en el trabajo. Usted dice, es que ya no puedo más. Son muchas amenazas. Hay bullying en mi trabajo. Muchos reclamos, muchas calumnias. Todos los días me están sacando las uñas. Hay una clica, hay un grupito terrible en mi trabajo que me hace a mí quitarme la vida. Piense que su trabajo es el medio que Dios utiliza para que usted traiga la bendición a la mesa. Y si su carácter lo traiciona, y si su orgullo lo embrutece, usted lo que va a hacer es renunciar, pues me voy, y de mejores trabajos me he ido, y en las estadísticas del desempleo le dice bienvenido, porque ahora ya no es solo 8.9, ahora es 9.0. Trabajos no hay ahí, que lo están esperando a la vuelta de la esquina. No se una el número de los desempleados. No se una al número de las personas que batallan todos los días para poder conseguir otro trabajo. Mi amado hermano, la solución no es salirse. Quédese ahí. Que se vayan otros, hombre. Que se vayan los problemas. Que se vayan los que fomentan los problemas. Que se vaya el jefe, el déspota, el negrero. Que se vaya ese supervisor sangroncito que tengo, ¿verdad? Y una sumaria enfermedad que le caiga. Ay, que le aparezca nada más una su angina de pecho, ¿verdad? Ay, deje. ¿Por qué se va a ir usted, hombre? Dios es el que nos da a nosotros y el que nos puede ayudar y nos puede ayudar a calmar las tormentas de la vida. La solución no es salirse. Quédese ahí, enfréntelas. Que se vayan los problemáticos. Usted siga en la ubicación que Dios lo dejó. Pero si usted ya se siente que ya no puede más, recuerde que en su trabajo usted es el único cristiano. Aprenda a distinguir y trate la manera de discernir que Dios lo tiene ahí con un propósito. Dios no lo mandó ahí para que ganara 8 horas la hora. ¡Men, avive ese hombre! Aprenda a dar lectura correcta a la escritura en la pared. Come on, wake up, despierte la realidad. Dios no lo mandó ahí ese trabajo para ganar 25, no, Dios lo mandó ahí porque hay 32 empleados que no conocen de Jesús. Y Dios le ha puesto a usted un campo misionero. Ayer me encontraba en Jericó y una hermana me dice, ¿cuántos años, mi amor, de no ver a tu hermana? Oiga esto. Y el hermano Villarreal tiene un testimonio para el miércoles que lo vamos a dar. Pero esta hermanita linda, una de sus peticiones de buscando a Dios desde trabajo, de temprano, una de esas 5 peticiones que hemos venido poniendo nosotros, era, quería encontrar a su hermana y tenía 30 años de no verla. ¿Usted sabe quién se la apareció? No fue este de aquí, de Las Vegas, ¿verdad? El ilusionista, ni el mago, no. ¿Quién cree usted que fue? Lo que siempre dice, esta india morada de la Ana María Jochula. Se la encontró, la ganó para Cristo, y empezaron a averiguar quién era, y le presenta a su hermana. No se mueva, hombre. Ay, mucha grilla. Esta bola de nacos. Estos que están aquí, que nos... No, por favor, avívese. Y hay otra expresión más fuerte que dicen los gringos, men up. No sé qué quiere decir, pero suena bonito. Chula la palabra hoy. Recuerde que en el trabajo, el único cristiano es usted. Aprenda a distinguir y sea consciente que usted podría ser el único, oiga esto, el único salvavidas para todos esos ingratos que están en su trabajo. Tempestades. Que Jesús sea la primera y la única opción que usted tenga en su vida cuando las tormentas vengan. Ay, es que ya no aguanto esa jefa que tengo. Ay, es que ya no aguanto. Aguante ese hombre. Y por último, que si no las he vivido yo. ¿Tempestades en la iglesia? Capítulos, ¿oíste? Capítulos. Reuniones, y lo digo con mucha pena, y lo digo con mucha tristeza en el corazón, porque hay pastores que están batallando y que han estado eternamente teniendo tempestades y tormentas en sus iglesias todos los días de culto. Pastor, a veces pienso que el próximo culto es mi último día de trabajo en la iglesia. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Tormentas en la iglesia, reuniones de negocios, sesiones administrativas, el equipo pastoral, el consorcio de la iglesia, el consistorio de la iglesia, el cuerpo de diáconos, el comité de no sé cuál, y problemas, actividades que toda la vida terminan en desacuerdos. Pregúntame a mí. Que se vayan los troublemakers. I ain't going anywhere. Que se vayan los que quieren tener problemas. Yo no voy a ningún lugar. Usted no sabe las cadenas que tengo yo aquí debajo del púlpito. Yo me amarré hoy en el púlpito. Yo me engrillé en este púlpito. Yo me estacioné aquí. Aquí solamente Dios me mueve. Solamente Dios me mueve. Todos te señalan. Todos se apuntan. Todos te echan la culpa. Todos te dan a ti toda la vida la mala cara. Todos te pasan a ti la factura. Y todos, claro, las cosas andan bien, la iglesia. Las cosas andan mal, el pastor. Se apuntan y se señalan y le echan culpa a todo el mundo por las cosas que pasan o por las cosas que no pasan. No se vayan, hombre. Se vayan ellos. ¿Usted sabe por qué no nos vamos? Porque Jesús está en la barca. Y viera qué rico se siente cuando los troublemakers ya no están. Viera qué sabroso se siente. Qué paz y qué tormentas habían y qué paz trae Jesús. Y por eso le dije, la habilidad de Jesús en tus tempestades en la vida no se trata solamente de venir y calmar la tempestad. No. Se trata de que tienes paz en la tormenta. Y Jesús arregla todo el desorden que dejó la tormenta. Y te lo deja mejor. No sé cómo se llama. Creo que me costará mucho averiguarlo. Quizá nunca lo conoceré, pero lo que dice me marcó. Pero más tranquilo, Dios está despierto. Inclinemos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por las batallas y gracias por las victorias. Gracias, Señor, por habernos ayudado a mantenernos en la barca. Gracias, Señor, por habernos dado el coraje, el valor, la confianza y la fe en ti. Gracias, Señor, porque así como calmaste la tempestad en la casa, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, así has también llegado a calmar las tormentas y las tempestades en nuestra iglesia. A veces preferimos callar. A veces preferimos llevar el agravio. A veces preferimos no mencionar las causas de las tormentas. Las aguantamos para que otros se sigan subiendo en la barca. Y para que otros experimenten llegar a un puerto al cual tú nos llevas. Bendice esta iglesia. Creemos que la gloria venidera de esta iglesia será más grande que la primera. esperamos grandes cosas y lucharemos por ellas. Gracias, Señor, por habernos traído. Seguro estoy que por lo menos algo aprendimos, aunque sea esa frase. Duerma tranquilo, Dios está despierto. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.